cuando tú les planteas un problema, ellos cuando hacen la deducción, hacen una deducción de adulto. Son capaces de ver todos los prismas con todos los problemas. Y estamos hablando de niños pequeños. Entonces la observación es fundamental. Y sobre todo también si en el colegio pues viene y te dice, yo ya sé todo lo que han dado. Porque claro, es que hay niños que son autodidactas además. Entonces ellos cuando llegan a las aulas ya saben leer, ya saben escribir, ya saben sumar cuatro cifras y ellos, sus pares, ¿no? Pues van por la suma de una cifra o dos. Y eso genera mucha frustración. Entonces, la observación es fundamental para poder realizar detecciones.
En caso de que esa observación no se produzca de manera correcta, o tú lo has dicho, el sistema público de enseñanza no tiene siempre los recursos, una persona con altas capacidades con la que no se trabaja, ¿qué riesgos corre? ¿Puede perder esas altas capacidades? Sencillamente, pues no se le desarrolla y pasa a ser uno más. ¿Tiende a tener problemas de salud mental?
Pues empezando por el tema de la salud mental, que me gustaría hablar del mito, no todas las personas con altas capacidades llevan aparejado un trastorno mental. Es la idea que muchas veces cuando leemos o vemos películas, pues se nos vende. Y no, el hecho de que tú tengas una alta capacidad no te predispone para que tengas ningún tipo de trastorno, ni que tengas tampoco un TDAH, ni que tampoco tengas un TEA. Es decir, no todas las altas capacidades son TEA, ni a la inversa. ¿De acuerdo? Porque existen personas neurotípicas, que son aquellas que no son alta capacidad, que unas sí que tienen trastorno, y otras no. Es decir, la alta capacidad para nada. Eso es un mito que viene de muchísimo tiempo. Cuando no observamos o no se produce esa observación temprana que me comentabas, sí que existen problemas. Por ejemplo, una alta capacidad que no está siendo atendida puede presentar comportamientos disruptivos en clase, el típico niño que puede ser molesto, que se mete en muchísimas peleas, que no para de hablar, que no deja a los compañeros.
Él toca pelota.
Básicamente, sí, bueno, sí, así, entre amigos, efectivamente,
sí, claro.
Sí, efectivamente, que dices tú, yo no sé qué voy a hacer con este niño, porque lo pongo cara a la pared y se hace amigo de la esquina, entonces es como que les da igual, ¿vale? Eso es una de las consecuencias que muchas veces ocurre. Luego también existe ese sentimiento de que tú no encajas, ¿por qué? Porque tú realmente sabes que eres diferente, porque no terminas de, ¿sabes? Como de crear esa conexión porque tus intereses no son los mismos, no ves la vida de la misma manera, no piensas de la misma manera, porque siempre vas como un paso por delante. De hecho, ellos es muy típico que sus amigos tengan más edad que ellos o que se lleven muchísimo mejor con adultos. Entonces, claro, sí que hay que hacer una detección temprana pues para tratar muchísimas cosas que luego a nivel emocional también ellos sufren y luego repercute en su estado a nivel general.
Has hablado del diferente, del tocapelotas, yo añado el empollón, el raro. ¿Son niños y jóvenes más propensos a sufrir, y cambiamos o introducimos la temática, son niños más propensos a sufrir bullying por parte de sus compañeros?
Hay que partir de la base de que todo aquello que resulte diferente a un grupo, ¿vale? Esto ya estamos hablando de la humanidad como especie, o sea, del humano como especie, perdón, siempre va a generar rechazo y va a hacer que, como que le condenen al ostracismo, que es te dejo en un rincón, no te hablo o voy a ir a por ti, todo lo diferente. ¿Qué ocurre? Que en muchas ocasiones, efectivamente, nos encontramos con niños de altas capacidades que sufren este tipo de problemática. ¿Y qué es lo que hacen? Que tienden a nivelarse a la baja porque no quieren sobresalir. ¿Vale? No determina que por tener una alta capacidad te vayan a hacer bullying, porque también el bullying es, tenemos que tener en cuenta los recursos, los mecanismos que podemos ofrecer a los niños, niñas y jóvenes en general para hacer frente a este tipo de situación y también la gestión emocional que se haga. Entonces, claro, un niño que tiene recursos, que tiene una familia estable, que tiene una familia estructurada, que le da todas estas herramientas, pues lo va a afrontar de una manera diferente a una alta capacidad pues que no tenga ese tipo de recursos, ¿no? Pero sí que determina todo aquello que sea percibido como diferente por el agresor, ¿sabes? Que esto también, por el agresor, puede ser atacado, tengas o no altas.
¿Y son proclives también a ser ellos los agresores, precisamente por ese instinto de defensa?
No tiene por qué. No tiene por qué, porque de hecho ellos, una de las características que también determina las altas capacidades, ¿vale? Que es algo que se da de forma muy común, es que tienen un elevado sentido de la justicia, la ética, la moral. Ellos consideran que es incorrecto el agredir. De hecho, en nuestro centro hemos tenido agredidos, pero no agresores. Porque ellos, dentro de su estructura y de cómo conciben el mundo, la violencia hacia otra persona no tiene sentido, es que no hay que hacerla porque no es justa.
Es parte de ese pensamiento metafísico que comentabas antes.
Es claro, efectivamente, y también ellos miden las consecuencias de lo que pueden hacer. Ellos saben perfectamente que la agresión o el ser violento contra otra persona, que luego hay niños que son violentos dando una patada a la pared, lo que sea, que eso ya son cosas diferentes. Pero hablando de bullying, que es cualquier tipo de agresión que se produzca entre pares,